Estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos y hoy vamos al capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos. Es el capítulo 5 y vamos a estar viendo los versículos 1 al 11. Y hemos titulado esta enseñanza Beneficios de la Justificación. Beneficios de la Justificación. Una vez que ha quedado demostrado que la justificación es por fe y solo por la fe en Cristo y no por obras, ni por rituales, ni por herencia, ni por guardar la ley, ahora la pregunta es si depende de cada quien mantener esa condición. Si hemos sido justificados por la fe, ¿cómo vamos a mantener esa condición? Es decir, la salvación que es por fe y por gracia, ¿se debe mantener por obras? Una vez una persona me dijo, no se me hace justo Dios. Porque habiéndome sacado del lodo, del precipicio, me puso aquí en la orilla. Estaba una mesa y me señaló la pura orilla de la mesa, como aquí yo señalo la orilla aquí del atril. Y me dejó. Y me dejó realmente a mi suerte. No se me hace justo, me decía. Obviamente, es un mal entendimiento de la obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué pasaría si la manutención de la salvación, que es por gracia, dependiera de nuestro desempeño? Si Dios nos dejara ahí en la orillita y nos dijera, ahora sí, sigue por tu cuenta. ¿Alguien cree en verdad que podría mantener su salvación? ¿Alguien cree en verdad que la podría mantener en base a una obediencia perfecta? ¿En qué momento correría el riesgo de perder esa condición? ¿Con qué pecado o qué cantidad de pecados podría perder su salvación? Por otro lado, ¿cuál es el alcance de la justificación recibida por la fe en el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo? ¿Qué alcance tiene? ¿Fue el sacrificio de Jesús suficiente solamente para pagar por nuestros pecados pasados y entrar en una situación como de borrón y cuenta nueva? ¿Y la nueva cuenta cómo nos la quitamos? Porque a veces decimos, no, borrón y cuenta nueva. ¿Y la nueva cuenta cómo se va a hacer borrada? ¿Hasta dónde alcanza la fe en la justificación recibida precisamente por gracia? ¿Habrá algún momento en el que la promesa deja de ser firme? ¿Será la gracia inicial suficiente para escapar del juicio de Dios? Comprender el alcance de la justificación por la fe es fundamental para la seguridad del cristiano. La clase de vida que nosotros como cristianos llevemos depende en gran medida del sentido de seguridad de nuestra salvación. Y dicha seguridad no puede estar basada, como ya vimos, en algo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer, pues ha quedado demostrado que la justificación no depende de nuestras obras, no depende del cumplimiento de la ley, ni de rituales, ni de nada originado en el hombre, sino en Dios, solo en Él y en su poder. Teniendo en cuenta esto, Pablo continúa con su exposición de la justificación por la fe, presentando los alcances de la misma, como si ya anticipara algunas preguntas de su audiencia, que le decían: bueno, Pablo, esto de la justificación por la fe está muy bien, pero ¿y qué significado tiene para nosotros en el aquí y en el ahora? ¿Qué validez tiene para nosotros en cuanto a nuestra esperanza de la gloria? La justificación por la fe no solo tiene que ver con nuestro pasado, pues además juega un papel fundamental en la manera en la que vivimos en el presente, y lo que es más importante, determina nuestro destino eterno. Debido a que hemos sido justificados por la fe, podemos disfrutar de muchas y ricas bendiciones en el presente, especialmente la de tener la seguridad de que lo que Dios ha prometido, Él lo llevará a cabo. Por eso Pablo en el capítulo 5 inicia diciendo: justificados pues por la fe tenemos, y empieza a listar una serie de cosas, de beneficios que tenemos en base a la justificación por la fe. Son bendiciones de las cuales disfrutamos el día de hoy a la luz de lo que ya tenemos y de lo que aún nos espera. Y yo espero, y es mi oración, que al considerar los alcances de la obra de Cristo, podamos creer de todo corazón y vivir la vida cristiana con gran gozo y seguridad, sobre todo seguridad, sabiendo que nuestra salvación está segura en el poder de Dios y garantizada por su amor en Cristo. Veamos entonces Romanos 5, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Justificados pues por la fe, dice Pablo. Tenemos. Y menciona básicamente tres cosas que tenemos en base a haber recibido la justicia de Cristo sobre nuestra vida: que es paz para con Dios, entrada libre a la presencia de Dios, es decir, comunión con Él, y esperanza. Tres cosas que la justificación nos provee para que podamos vivir la vida cristiana con seguridad. Y como que a veces, si vemos las cosas en el sentido opuesto, las entendemos un poquito mejor. La justificación nos da paz para con Dios, nos da comunión con Dios y nos da esperanza. Lo cual quiere decir que si no estamos justificados, si no hemos sido justificados, en lugar de paz, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en lugar de paz? ¿Mandé? Guerra. Guerra. Lo contrario a paz es guerra. ¿Sí? En lugar de comunión con Dios, tenemos alejamiento o enemistad hacia Dios. Y en lugar de esperanza, pues tenemos desesperanza. ¿Sí? Tus tres bendiciones derivadas de la justificación por la fe. Veamos la primera, paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Existe la idea generalizada de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Es que todos somos hijos de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. ¿Sí? Y de que Dios es un Dios de amor que no juzgará a nadie y mucho menos lo va a enviar al infierno. Que además niegan que exista el infierno. Pero tal Dios, con D minúscula, es un Dios de la imaginación que no existe en realidad. Puesto que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios santo y es un Dios justo, que no puede ver a la iniquidad, que no puede tener comunión con el pecado. La Biblia afirma que Dios está airado en contra del pecado y del pecador. Por ejemplo, en el Salmo 7, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: Dios es juez, ¿qué? Justo. Dios es juez justo. Y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. La imagen que presenta es que Dios está en oposición, está en guerra en contra del impío. Y ya tiene listo su arco para lanzar la flecha que va a terminar con esa vida. Y el libro de Romanos dedica los primeros capítulos a describir la realidad de la ira de Dios dirigida hacia los pecadores que se rehúsan a honrarlo y que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que a Dios, al Creador. Y cuando Dios ve tal idolatría, no está en paz con nosotros, sino todo lo contrario, está en guerra. Dios considera traición cuando su creación no le da la honra que merece. Así que no se trata tanto de que si sentimos que estamos enemistados con Dios o no, sino de la realidad objetiva de que por el pecado lo estamos. Porque alguien puede decir: espérate, yo no tengo nada en contra de Dios, yo no estoy enemistado con Dios. Pero no se trata de lo que la persona piense o sienta, sino de lo que la Biblia dice. ¿Sí? Aquel que no ha sido reconciliado con Dios está en guerra, o al menos Dios está en guerra contra él. Por lo tanto, necesitamos ser reconciliados, ponerle fin a esa guerra. Y es precisamente las buenas nuevas del Evangelio, ¿sí?, las que anuncian que la guerra ha terminado y la paz y la reconciliación son posibles. ¿Sí? Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Es por eso que Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lo más sorprendente es que la iniciativa para terminar la guerra no surge de nosotros, los ofensores, sino surge del ofendido, del que es agraviado. No es que nosotros hayamos decidido rendirnos, sino que Él mismo nos conquistó por su gran amor en Cristo. Más adelante en el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en que qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Siendo aún pecadores. Nosotros no buscamos la reconciliación con Dios. Él la buscó. Y por eso dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Y claramente dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira y el castigo que debían recaer sobre nosotros ha caído sobre nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Tenemos paz porque fue por su sacrificio expiatorio que nuestros pecados fueron perdonados, de tal manera que ya no están en nuestra cuenta. ¿Sí? Teníamos una cuenta con Dios. Bueno, esa cuenta ya fue saldada por Cristo. Ya no tenemos ninguna cuenta en nuestra cuenta, en contra nuestra. Cuando Jesús murió en la cruz, llevó sobre sí nuestros pecados y Dios, ya lo vimos, fue propiciado, totalmente complacido, pues el castigo por el pecado fue pagado en su totalidad. De ahí que cuando Jesús murió, antes de morir, haya exclamado, consumado es. Paz con Dios significa que la guerra ha terminado. Que Dios ya no es nuestro enemigo. Que hemos escapado del juicio para condenación y el destino del infierno. ¿Y saben qué? Cuando Dios hace un tratado de paz con su pueblo, no lo hace provisional, lo hace permanente. ¿Podemos entristecerlo al fallar? Sí. Pero una vez que tenemos paz para con Dios por la obra de Cristo, esa paz es para siempre. La paz con Dios es la nueva posición del cristiano con Dios que fluye de la reconciliación lograda por Jesucristo. ¿Sí? No es un sentimiento de paz, es una realidad que donde había guerra y enemistad, ahora hay paz y reconciliación. Colosenses 1, si buscan Colosenses 1, versículos 19 al 23. Aquí Pablo también describe muy bien esta condición. Colosenses 1, del 19 al 23, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, fíjense muy bien, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo en carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la manera que nos presenta a Cristo delante del Padre. Santos y sin mancha e irreprensibles. No hay nada en nuestra contra. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, dice Pablo, si realmente has creído, vas a permanecer en esta realidad, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Sí? En ningún momento dice, si cumples con la ley, si haces esto o aquello. Si permaneces firme en esa fe, en el evangelio. Así que en lugar de ser enemigos, ahora por la fe somos amigos. Y no solo eso, somos hijos de Dios y asegurados en su amor. Y además de disfrutar de una relación de paz con Dios, tenemos, dice en el versículo 2, entrada a esta gracia. O sea, además de tener paz para con Dios, tenemos comunión con Dios. Versículo 2 en Romanos 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada. Tenemos acceso, leíamos en Hebreos, libre acceso. La palabra que aquí se traduce como entrada significa conducir a. Y nada más aparece en esta ocasión y dos veces más en el libro de Efesios. Y en ambos casos de Efesios se refiere a tener acceso a Dios. Y en este caso se refiere a tener acceso a esta gracia que es la justificación por medio de la fe. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice Pablo. ¿Cuál gracia? La de haber sido justificados por la fe. Como dice John Stott, un teólogo y comentarista, es el ambiente de la gracia de Dios, nuestra posición privilegiada de ser aceptados por Él. ¿Sí? Vivimos en esa realidad de ser aceptados por Él. Vivimos en esa gracia de ser aceptados por Él. Al tener entrado, tenemos una posición favorable delante de Dios, desde la cual desarrollamos una relación personal con Él. En Cristo, puesto así de otra manera, somos llevados al salón del Rey. Somos llevados al salón real, donde está el Rey soberano en su trono. Y somos invitados a tener una relación personal con Él. Y lo más maravilloso es que no entramos y salimos, sino que permanecemos en esa posición. Y esto no es poca cosa, porque para los judíos el acceso a Dios era impensable. Todo el sistema de sacrificios que tenían era para poder de alguna manera tener cierto acceso a Dios. Y esto nada más el sumo sacerdote, una vez al año, y después de haber realizado una serie de ceremonias de purificación, podía entrar al lugar santísimo. ¿Sí? En el templo había un apartado, el último apartado, que era el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar para ofrecer la sangre de los sacrificios. Y entraba llevando unas campanitas en los pies. Y mientras esas campanitas estuvieran sonando, es que el sacerdote estaba vivo. Y cuando dejaba de sonar, cuidado, porque seguramente ya había muerto. Si algo no hizo correctamente, conforme a la instrucción de Dios, era fulminado. Así era de delicado entrar a la presencia de Dios o tratar con las cosas santas de Dios. Dios es tan santo que nadie puede estar delante de su presencia y seguir vivo. Era tan seria la cosa que si alguien se atrevía a acercarse a Dios de una manera no estipulada por él, moría al instante. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Cuando ofrecieron, dice la Biblia, fuego extraño, ofrecieron algo que Dios no les había pedido que ofrecieran y cayeron fulminados, muertos al instante. Así de delicado era atreverse a entrar a la presencia de Dios. Y la única manera en la que se podía tener acceso al Dios Santo era no teniendo pecado. Y sigue siendo la única manera en que podemos entrar y tener acceso ante Dios sin pecado. De manera que al impartirnos la justicia de Cristo, obtenemos con ella la facultad de entrar en su presencia. Cuando Jesús murió, recordarán que el velo, precisamente que separaba el lugar santo del lugar santísimo, un velo muy grueso, una cortina, pues, se rasgó. Y muy significativo eso, porque significó que la entrada al lugar santísimo había quedado abierta por la sangre derramada de Jesús ahí en el Calvario. Ahora ya había acceso libre a Dios por medio de la sangre de Jesús y únicamente por medio de su sacrificio. Lo leímos en Hebreos capítulo 10 hace un momento, ¿sí? Donde dice en Hebreos 10, 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿sí? O sea, nos podemos acercar a Dios únicamente porque Él hizo esa posibilidad, Él logró esa posibilidad por medio de su sangre. Y el resultado de que el velo ha sido abierto es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y nos podemos acercar con plena confianza, como dice también en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice, confiadamente. Y uno de los beneficios precisamente de la justificación por la fe en Jesús es de que nos podemos acercar con esa confianza, sin estar esperando a que nos caiga un rayo y nos fulmine en ese momento, ¿sí? Porque no es por nuestros méritos, únicamente por los méritos de Jesucristo. Una gracia, dice Pablo, en la cual estamos firmes. Es decir, por un lado, tenemos entrada, el acceso ha sido abierto. Pero por otro lado, estamos firmes en esa gracia, lo cual implica que continuamos en esa posición. ¿Y cómo continuamos en esa posición? Solo por la gracia, por la misma gracia. Estamos firmemente parados en esa gracia. Nada nos mueve de ella, pues no es por méritos o logros personales, sino por la promesa de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Es por haber sido justificados por la fe que tenemos entrada a la presencia de Dios y permanecemos firmes en esa gracia. No es una entrada, como les decía, ocasional para obtener una audiencia delante de Dios, sino es un acceso ininterrumpido. Podemos entrar con libertad y permanecer firmes delante de la presencia del Rey. Nosotros podemos sentirnos vulnerables, débiles en muchas ocasiones, pero Dios nos tiene firmemente sostenidos en la gracia. Nada ni nadie nos separará, dice Pablo en el capítulo 8, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y me gusta mucho lo que dice Judas Judas tiene un solo capítulo, en el versículo 24. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Eso es estar firmes. No tiene nada que ver con nosotros, sino con el poder y la fidelidad de Dios. No entramos y salimos de la gracia como si la salvación fuera algo que hoy tenemos y mañana quién sabe. Claro que si dependiera de nosotros así sería, ¿verdad? Hoy, ¿y hoy cómo estaré? A ver, ¿cómo me porté hoy? ¿Cómo me porté ayer? Híjole, ahora sí tengo gracia delante de Dios. No, ahora no tengo gracia porque, híjole, no sabes lo que hice, ¿no? Y es una incertidumbre terrible. Porque depende de nosotros. Y si depende de nosotros o dependiera de nosotros, les aseguro que ninguno podría ser salvo. Dios es poderoso, dice, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y además, ¿saben qué? Lo hace con gran alegría. ¿Por qué? Porque la vida de su Hijo estuvo de por medio. Así como fuimos salvados por gracia, perdonados sin merecerlo, así también permanecemos delante de Dios sin merecerlo, solo por gracia. No fuimos salvados por gracia para luego mantener esa salvación por nuestros méritos, por nuestras obras. Eso es una contradicción. Pero además, como ya dije, es una imposibilidad. ¿Quién puede mantener su salvación? Y yo creo que por lo general la gente que piensa que la salvación se puede perder, no lo hace en función de sí misma, sino de los demás. Le aterroriza el solo reconocer que algunos que se dicen cristianos y que no dan testimonio se vayan a salvar. Pero no se pone a pensar que tal vez es porque no son cristianos. Si alguien no da testimonio de ser cristiano, discúlpeme, pero no es cristiano. ¿Sí? No está en la gracia. ¿Okay? Entonces, no por experiencias de las personas podemos determinar lo que dice la Escritura. Es por lo que dice la Escritura que determinamos realmente la doctrina y la fe. Hay otros que se creen cristianos tan perfectos que piensan que ellos mismos pueden conservar su salvación por su buen desempeño. ¿Sí? Ah, entonces, a fin de cuentas te salvas por obras. Buena suerte. ¿Sí? Buena suerte. Y se me hace algo terrible decirle a alguien que ha sido salvado y hasta anunciarlo, ¿verdad?, con bombo y platillo y decir que hay fiesta en el cielo, para luego decirle que vivirá de ahí en adelante en el continuo peligro de perder esa salvación. Bueno, pues, ¿con qué Dios estamos tratando? ¿Sí? ¿Aquel que te salvó no te puede sostener? Pero lo que la Biblia claramente enseña es que estamos firmes en la gracia y eso nunca cambia para el verdadero cristiano. No es algo temporal. Sí, podemos flaquear. Podemos tener dudas por momentos. Pero si en realidad hemos creído, Dios se encarga de sostenernos, pues es por los méritos de Cristo que estamos en Él. En 1 de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24, Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios que te dio la paz, te santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quieres una promesa más firme que esa? ¿Sí? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que la justificación por la fe no solo ha concluido con las hostilidades entre Dios y nosotros, con la guerra entre Dios y el hombre, sino que nos provee la bendición de relacionarnos con Él, de tener comunión con Él. Podemos ir delante de su presencia con plena confianza y saber que Él nos oye, pues estamos en paz con Él. Y la tercera bendición que menciona ahí Pablo, al final del versículo 2, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La otra bendición que tenemos es, y que acompaña a la justificación, es la esperanza que tenemos. ¿Sí? Y la esperanza cristiana no es como la esperanza que decimos tener de que algo suceda o algo sucederá sin saber o sin estar seguros de que acontecerá. Yo le pregunto a alguien, ¿vas a venir el jueves a la reunión de varones? Pues espero que sí, puede ser la respuesta. Y ya en la respuesta lleva la connotación de una posibilidad, ¿sí? O sea, hay una posibilidad de que no venga. Y es una posibilidad real, ¿verdad? Porque no depende enteramente de uno. O tengo la esperanza de que el clima cambie para mañana. Pues, digo, qué bueno que tengas la esperanza, ¿verdad? Pero hay la posibilidad de que no cambie. La esperanza cristiana es una seguridad de que algo va a suceder porque Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, no puede fallar. ¿Sí? Es más o menos para ilustrarlo como cuando un niño espera el regalo que sus padres le han prometido en Navidad. ¿Sí? ¿Cómo espera el niño el regalo que sus padres le han prometido en Navidad? ¿Cómo lo espera los días anteriores? ¿Cómo lo espera la noche anterior? ¿Sí? Ansioso, ¿verdad? Con gran expectativa. Y se va a dormir en Nochebuena con la ilusión de que se va a despertar y va a tener ese regalo que se le ha prometido. Es más, se despierta antes de que salga el sol. Cosa curiosa porque los días de la escuela hay que casi casi levantarlo con grúa, ¿no? Se duerme esperando que ya sea de día para recibir su regalo. No es algo condicionado. Sin una certeza, porque los padres se lo han prometido y no han cometido el error de decirle que si se porta bien o saca buenas calificaciones, recibirá tal o cual cosa. Entonces no es regalo, ¿verdad? ¿Sí? El niño no sabe cómo le van a hacer sus padres. A él no le preocupan esos detalles. ¿Sí? Solo confía en la palabra de ellos y espera con gran anticipación su regalo, ¿verdad? Y eso lo motiva a despertarse muy tempranito e ir directamente ahí donde se ponen los regalos para recibir lo que se le ha prometido. Y esa actitud, ese como júbilo, gozo, ¿verdad?, de esa expectativa, es lo que aquí Pablo se refiere cuando dice nos gloriamos. ¿Sí? La palabra en original es jactarse, pero no jactarse en el sentido negativo, ¿verdad?, de uno mismo, sino poderse jactar en que Dios ha prometido algo y Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Es gozarse en esa realidad, es regocijarse. ¿Sí? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. en esa esperanza, dice Pablo, y gloriarse se refiere a ese regocijo. Nos llena de júbilo contemplar la gloria de Dios, saber quién es Él, conocer su carácter, saber que Él es fiel. Y entre más vamos comprendiendo sus atributos, más los vamos conociendo, más nos regocijamos en Él. Entonces el objeto de nuestra esperanza, en este caso, es la gloria de Dios, su divino esplendor que al final será completamente manifestado. Digo, su gloria ya se manifiesta, pero de manera limitada, ¿verdad? Tanto en el cielo como en la tierra. Y también ha sido manifestada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero un día su gloria será completamente manifestada. Toda la creación, dice Romanos 8:21, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El universo entero será renovado con la gloria de su Creador. Todo está incluido en la gloria de Dios y es por tanto el objeto de nuestra esperanza segura. El ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero que por el pecado fue destituido de la gloria de Dios, adquirirá esa condición original. Regresaremos a tener esa gloria con la que fuimos creados originalmente y que por causa del pecado se perdió. Como resultado de la justificación por la gracia de Dios, entonces no solo disfrutamos ahora de paz con Dios y estamos firmemente parados en su gracia y nos gozamos de la esperanza de disfrutar de su gloria, sino que también eso nos lleva a gloriarnos en las tribulaciones. ¿Sí? Ibas muy bien, Jorge. ¿Por qué tenías que mencionar lo de las tribulaciones? Porque Pablo lo menciona ahí, ¿verdad? Es la esperanza que tenemos en que todo se va a llevar a cabo conforme Dios ha dicho, que podemos vivir la vida cristiana el día de hoy conforme a su voluntad. Podemos gloriarnos, podemos gozarnos, regocijarnos, inclusive en las tribulaciones. No nos gusta, ¿verdad? Dice el versículo 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, a la luz de todo esto, ¿cuál es la actitud que los cristianos debemos tener ante las tribulaciones? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice aquí en Romanos que nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, dice Pablo, es decir, no solo tenemos paz para con Dios y entrada libre a la presencia de Dios, y no solo nos regocijamos en la gloria de Dios, sino que debido a que hemos sido justificados por la fe en Cristo y de saber que nuestra salvación está asegurada en Él, podemos enfrentar las persecuciones en esta vida con una actitud de confianza en Él. No se trata de jactarnos en nuestra fortaleza, ni tampoco de adoptar una postura de mártir. Ay, es que yo sufro mucho por el reino, ¿verdad? O de encontrar placer en el dolor. No es eso. Es más bien el reconocimiento de que Dios está haciendo su perfecta obra en nosotros. Y tribulación aquí significa principalmente opresión, presión, o sea, todo aquello que constituye una carga para el alma. Y no se refiere tanto a las crisis de la vida diaria como las enfermedades, decepciones y cosas así, sino a las presiones que el cristiano enfrentará como consecuencia de su fe. ¿Sí? Entonces, cuando estás bien firme en tu fe, vienen las presiones externas, viene la persecución, y dice Pablo, vas a poder gloriarte en eso, vas a poder tomarlo con una actitud de exaltación a Dios, porque sabes que Dios está obrando en tu vida. En Hechos 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y esta palabra persecución es la misma que acá usa para tribulación, y se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para describir las tribulaciones que se dejarán sentir en los últimos días. Sí, entonces, el sufrimiento que como cristianos experimentamos, en ese sentido, nos es más, ¿verdad?, que una razón, una razón más para saber que nuestra salvación viene pronto. ¿Sí? Y mientras tanto, las tribulaciones nos hacen madurar. Si respondemos con una actitud correcta, ¿verdad?, que es la de gloriarnos o gozarnos, regocijarnos en esas tribulaciones, Dios nos estará llevando a una fe madura a prueba de fuego. Y ahí describe Pablo el proceso, ¿sí?, sabiendo que la tribulación, dice, produce ¿qué? Paciencia. Para entender mejor este concepto de paciencia, yo creo que sería mejor traducirlo como resistencia. ¿Sí? Cuando decimos, Señor, dame paciencia, realmente lo que estamos diciendo es, dame resistencia para soportar esto o a esta persona, ¿no? Dame paciencia. Entonces, dame resistencia. Literalmente significa permanecer bajo. ¿Sí? ¿Permanecer bajo qué? Bajo mucha presión. Para que un diamante sea formado, la piedra debe permanecer bajo inmensa presión durante un largo periodo de tiempo. ¿Sí? La tribulación entonces es como el fuego que incrementa la resistencia del hierro, o el fuego que purifica el oro. Un atleta puede incrementar su resistencia solamente exponiéndose a situaciones que van más allá de su resistencia normal, ¿verdad? En otras palabras, no puede incrementar su resistencia si no sufre. ¿Sí? Hay un dicho en el medio deportivo que si no hay dolor, no hay ganancia, ¿no? Si no hay dolor, no hay ganancia. Si no te duele el músculo, es que no lo ejercitaste lo suficiente. Alguien que desee correr un maratón y nunca lo ha hecho, debe ir incrementando su resistencia a través de ¿qué? Pues del entrenamiento, de exponerse a cada vez más y más, ¿verdad?, distancia, para poder llegar a cumplir esa meta. Entonces, la tribulación produce esa resistencia. Y La paciencia o la resistencia produce prueba, dice aquí, y la paciencia prueba. Y cuando habla aquí de prueba, se refiere a un carácter probado, ¿sí? Es el efecto de la prueba más que la prueba en sí misma. La perseverancia afirma el carácter y eso resulta en la aprobación. Y habla de madurez espiritual. Es como el temperamento, ¿no?, de un veterano, alguien que ha pasado por tantas pruebas que su carácter ha madurado y da testimonio de ello. ¿Sí? Alguien puede haber estado en el cristianismo por muchos años, ¿verdad?, por 20 años, pero no haber sido sometido a este proceso y su resistencia es mínima, ¿verdad? Por cualquier cosa se desanima, por cualquier tormentita. Una vida fácil no contribuye al desarrollo del carácter, ¿sí? Una vida fácil no contribuye al desarrollo del carácter. Ojo, padres, no le pongamos todo fácil a nuestros hijos. Tienen que desarrollar carácter. Y una vida fácil, donde todo se les da, no desarrolla ese carácter. Así es con Dios también. Queremos que todo fluya, ¿verdad?, sin ningún problema. Pero dice aquí Pablo, la tribulación produce perseverancia o paciencia o resistencia, y esa resistencia produce carácter, ¿sí? Y al resistir el sufrimiento con una actitud correcta, el resultado es un carácter que se ve reflejado en la confianza en Dios. Y luego, eso lleva a la esperanza, ¿sí? La tribulación produce perseverancia, luego madurez espiritual, y la madurez espiritual, esperanza. Entonces, las tribulaciones para el verdadero cristiano, lejos de desanimarlo, le hacen ver por la gracia de Dios que su confianza en Él no es en vano. Así que en lugar de debilitar su esperanza, la fortalece al ir incrementando su seguridad en Cristo. Y cuando ve que todo lo que el Señor ha prometido se va cumpliendo, entonces su confianza en Él y sus promesas se fortalecen. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham fue llevado, ¿verdad?, paso a paso, para que su confianza en Dios siguiera incrementándose. Al llegar a la prueba cúspide, que fue la de sacrificar, estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Imagínense cómo salió Abraham de esa prueba, diciendo: Dios, cumple lo que dice, ¿verdad? Douglas Moo dice: la esperanza, como un músculo, no será fortalecido si no se usa. Y es a través del sufrimiento que debemos ejercitar con determinación nuestra esperanza. Y es en las circunstancias más difíciles en las que vemos la fidelidad de Dios, de manera que nuestras convicciones se hacen más reales. ¿Cómo llegamos a tener convicción? En la palabra de Dios, a través de vivirla, de obedecerle. Y así como Dios está encargado de desarrollar nuestro carácter, así también podemos confiar que Él nos llevará a donde dice que lo hará, ¿verdad? Como dice Pablo en Filipenses 1, versículos 6 y 7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo dice: Dios, que comenzó la obra en todos ustedes, la llevará hasta quedar terminada. Y luego dice que todos somos participantes con Él de la gracia que permite seguir adelante a pesar de las tribulaciones. Así que el gozo es el resultado de saber dónde está nuestra esperanza, que a través de las aflicciones o a pesar de ellas, de verdad, de persecuciones, de rechazos de la familia y de los amigos, mantenemos nuestra confianza en Dios. Y de acuerdo a Pablo, es en el sufrimiento donde mejor somos asegurados en el amor de Dios. Es en el sufrimiento donde mejor somos asegurados en el amor de Dios. Dice el versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Si podemos soportar todo, es únicamente porque tenemos la garantía del amor de Dios. Dios jamás nos dejará abajo. Si Él dijo, Él lo hará. Dice: bueno, pero ¿cómo puedo estar seguro del amor de Dios? ¿Cómo puedo vivir seguros del amor de Dios? Si viene la próxima semana, Te lo voy a decir. ¿Sí? Okay. Por lo pronto, quiero preguntarte, ¿alcanzas, verdad, o empiezas a captar el alcance de la justificación por la fe en Cristo y solo en Él? ¿A qué te lleva saber que disfrutas de paz, verdad, de la paz con Dios, y que tienes entrada por su gracia a su misma presencia? ¿Alcanzas a ver las implicaciones de tener acceso a Dios en todo momento? Y no hablo en una jactancia ilusoria, insisto, sino en una realidad de estar parado en la fe que es en Cristo Jesús y solo en Él. Porque podemos pensar, ¿verdad?, que estamos realmente, hemos sido justificados por la fe. Pero dice Pablo también, examínate, ¿verdad?, a ver si estás en la fe. Y es importante. ¿Alcanzas a ver las implicaciones de tener acceso a Dios en todo momento? Que aún en tus momentos de duda o de debilidad puedes acudir a Él. ¿Qué seguridad te brinda saber que por la justicia de Cristo puedes estar firme en la gracia y que nada te separará de su amor? ¿Cómo es que tu esperanza en las promesas de Dios te ayudarán a enfrentar las presiones de ser cristiano en un mundo hostil, en un mundo que es contrario a Dios? ¿Sí? Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos todo esto. Pregunta: ¿has creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida? ¿Te has arrepentido de tus pecados y entregado a Él completamente para salvación? Si no, no has sido justificado por la fe, y dice la Escritura que estás en guerra con Él, que no tienes acceso a Dios, y finalmente tu esperanza no es ninguna. Yo te invito, si estás en esa condición, a que hoy aceptes el tratado de paz que Dios extiende por medio de la obra sacrificial de Cristo en la cruz. La única manera de estar en paz con Él. ¿Sí? Y si ya eres cristiano, regocíjate. Regocíjate en lo que ya tienes, en la paz con Dios. En el libre acceso que tienes, libre acceso que tienes a su misma presencia. ¿Sí? En la esperanza de ser glorificado juntamente con Él. Oremos. Padre, te damos gracias por estas bendiciones tan grandes y preciosas que tú nos otorgas. Ayúdanos, Señor, a apreciarlas, ya que se manifiesten de una manera tangible en nuestras vidas. Que la duda, Señor, no nos aparte de la verdad que tú transmites por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida jubilosa, una vida gozosa, por todo lo que tú nos has dado en Cristo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En Él lo hacemos. Amén. Amén.